comenzamos el apartado de la radiolería. Como cada viernes, Eva García es quien pone el acento en esta pedazo de sección que, como hemos dicho muchas veces, queríamos realizar desde hace bastante tiempo. Y lo bueno también que tiene la tecnología es que puedes conectar con cualquier persona a través del mundo y sobre todo tenerla al otro lado de la pantalla. Ella está en Puerto del Rosario, pero la tenemos con nosotros a través de una videollamada. Eva García, ¿qué tal? Bueno.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues mira, aquí, a un programa más, con mucha ilusión.
Bueno, Eva, en el día de hoy, si no me equivoco, vamos a hablar de Nieves Muñoz, que nos vas a introducir en este pedazo de autora, escritora. Cuéntanos un poquito sobre ella.
Pues mira, Nieves Muñoz de Lucas es enfermera, ejerce actualmente en el Hospital de Valladolid, en la UCI pediátrica, con lo cual esto ya nos indica un poco que es una persona con una sensibilidad muy especial, ¿no? Yo la conocí con la primera novela, que vamos a hablar un poquito ahora de ella, hace ya año y medio, y bueno, pues se prestó rápidamente a echarnos un cable con el que libro me bebo, ¿no? Entonces, pues nada, ella ha sido relacionada con las letras, ha sido escritora siempre, escribía pues de todo un poquito, ensayos, escribía antología de relatos, decide lanzarse con la primera novela que presentamos hoy en un contexto histórico muy importante para la historia universal, que es la Primera Guerra Mundial.
El libro, si no me equivoco, Eva, si no lo tengo mal puesto por aquí, La Batalla Silenciada, que lo tengo por aquí, que se perdieron, según tengo aquí, se perdieron muchas vidas, pero también muchas almas, quedaron en suspense. Cuéntanos un poquito acerca de él, porfa.
Pues mira, lo primero, antes de nada, vamos a contextualizar un poco el tiempo histórico en el que transcurre la novela, ¿no? Transcurre en la Primera Guerra Mundial, que para la gente que no está muy familiarizada con este contexto histórico, la Primera Guerra Mundial estalla en 1914, un 28 de julio, y ocurre porque se asesina al archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro y a su esposa Sofía. A raíz de ahí estalla la Primera Guerra Mundial en una época en la que no solo el contexto histórico marca, sino el contexto económico, la participación de Alemania, la lucha contra los países aliados, que como ya sabemos casi todos los más potentes fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, el Reino Unido y Francia, ¿no? Este periodo de guerra acaba en el año 1918, finaliza un 11 de noviembre porque Alemania cede al armisticio y se firma el fin de la guerra, ¿no? Esto, bueno, se documenta un poquito más tarde, en el año 1919, en el conocido Tratado de Versalles, en el que participan, por un lado, evidentemente, el ejército alemán, ¿no? Y por otro lado, pues todos los aliados que concluyeron en esta batalla, ¿no? ¿Qué pasa? Que la batalla en sí que narra Nieves es la batalla que transcurre en mitad de la guerra, justo en 1916, que es una de las batallas documentadas más importantes, más sangrientas y más cruentas, que es la batalla de Verdún. ¿Qué ocurre aquí? Pues que Nieves nos traslada ya no solo a la batalla y a la trinchera, sino a la vida de tres personas que son las protagonistas de esta historia, mujeres, porque una de las connotaciones que tiene Nieves es que reivindica mucho el papel de la mujer, no solo personal, ¿no?, sino profesionalmente hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Que como Nieves es enfermera, pues qué mejor que contar una batalla desde otro punto de vista, porque las batallas militares siempre se ha contado desde el punto de vista pues del ejército, de las armas, ¿no?, de esas batallas cruentas, de sangre, ¿no?, de todo esto. Esto también nos lo cuenta Nieves, y de una manera muy realista, pero sí que esa parte sensible, ¿no?, de emocional que tiene Nieves por la profesión que ejercemos, pues le da una connotación desde otro punto de vista más humano, quizá, ¿no? ¿Quién protagoniza esta novela, ¿no? Que todo el mundo ya se está preguntando, ¿pero quiénes son estas tres que dices? Bueno, pues una es una enfermera, que es Berthe, Otra es una voluntaria, que en esa época se utilizaba mucho porque no había mano de obra y mucho menos gente joven que se dedicase a cuidar a otras personas y moribundos. Entendamos que en estas batallas campales, los hospitales de campaña pues estaban llenos de militares amputados, de cuerpos desperdigados por el campo, enfermos infecciosos, porque en las guerras se cogían muchísimas enfermedades infecciosas, ya no solo las derivadas, ¿no?, de la batalla en sí, muchas de ellas pues infectaban heridas de la metralla, al final terminaban con infecciones respiratorias como tuberculosis y otras muchas, ¿no? Pues había poca gente que dijera, venga, yo me ofrezco voluntaria para ir a atender a estas personas. Pues esta es Shirley, que es la voluntaria, pero para mí, y Nieves lo sabe porque siempre le doy esa connotación como la importante de las tres, no, pero que no es verdad. Lo que pasa es que es la conocida, que es Irene Marie Curie, que es la hija de Madame Curie, que todo el mundo sabe que inventó la radiología, los rayos X.
Bueno, te quiero comentar también si este tipo de libro también se lee tan sencillo como lo que estuvimos escuchando la semana anterior de Alicia Ballina, ¿no?
Pues mira, este libro se devora, ¿vale? Se devora porque además Nieves trabaja magistralmente la narrativa, en mi opinión. Bueno, sé que un montón de gente que nos dedicamos a esto un poco opina lo mismo, pero esa sensibilidad que transporta Nieves a través de los personajes es impresionante. Entonces es otro libro de los que te da el dolor de cabeza, por un lado, de no dejar de leerlo, y por otro lado, de el salpicón, porque te salpica la sangre, la batalla, las bombas y todo, pues en la cara, ¿no? Literalmente, y hay muchas escenas pues que están contadas tan realistamente, ¿no? De una manera tan real que al final te acaba salpicando, nunca mejor dicho, ¿no? Y tienes que dejar de leer.
Oye, antes de continuar con esta autora, ¿qué feedback has recibido? Porque claro, aquí en Morrojable el feedback que hemos recibido de la última, del primer episodio de la radiolería ha sido muy bueno, ha sido espectacular, la gente le ha gustado bastante. ¿Qué feedback has recibido tú?
Bueno, pues del otro programa, ¿no?, del programa anterior, pues ha sido brutal. He recibido mensajes de todo tipo, se agradece mucho porque cuando inicias una andadura de este tipo, ¿no?, y quieres enrolar a la gente a que lea más y mejor, a ser posible, pues que te contesten, oye, qué guay, que por fin hay algo así que sea diferente, ¿no?, que se esté emitiendo desde Fuerteventura, pues ya es un logro, y que lo escuche un montón de gente, pues también. La propia autora ha tenido la venia de mandarme un mensaje bastante elocuente, ¿no?, encantada de pues haber sido la apertura, ¿no?, de la sección de la radiolería. Encantados.
Bien, la verdad que a mí, sinceramente, bueno, yo lo he dicho, llevaba tiempo queriendo hacer este tipo de programa, este tipo de espacio, que no se estila, por desgracia, en los medios de comunicación. Yo creo que se debería de estilar muchísimo más los medios de comunicación, de poder promover la lectura, promover autores, escritores, y sobre todo promover esto, dar a conocer libros, porque muchas veces, como hemos dicho en esta propia casa, quien no estudia, quien no se forma, quien no lee la historia, pues muchas veces, si no estudiamos la historia, estamos condenados a repetirla.
Totalmente. Mira, Nieves, además, es una de las autoras que dice siempre, yo no escribo para que aprendan historia, ¿no? Yo escribo para que vivan la historia conmigo y para que, pues eso, intenten averiguar. Tanto es así que, fíjate, de la primera novela, hay algo que la gente no sabe, ¿no? Yo ni siquiera yo lo sabía cuando hablé con Nieves sobre la primera novela. Un aparato que mejora la vida de los, bueno, que salva muchas vidas al final y mejora las condiciones de los heridos de guerra en esta batalla que se cuenta en esta novela, fue un aparato de radiología portátil que mejoró la madre de Irene Curie, Madame Curie, con la propia Irene, ¿no? Pero el invento es español. Es que lo que no sabe la gente es que el aparato de radiología portátil es invento de un español, que fue Mónico Sánchez Moreno. Este señor nace en el año 1880 y muere en el 1961, o sea, hace nada, ¿vale? ¿Qué hace? Patenta este invento en 1909, un 16 de octubre, y estas señoras, porque recordemos que la batalla es narrada en el 1916, pero la guerra empieza en el 14. Tiempo suficiente patentado en 1909, de mejorar ese aparato y de poderlo transportar de una manera más ligera, porque entiéndase que el primer prototipo que se patenta de este invento, pues era transportable, pero no muy fácilmente. Entonces tenía que ser algo más ligero. Recordemos, la chica joven, pues no están acostumbradas a cargar peso, a moverte entre trincheras. O sea, esto salvó muchas vidas y evitó muchísimas amputaciones, que era pues vital para que los militares pues siguiesen al pie del cañón nunca, mejor dicho, ¿no?
Totalmente, totalmente, vamos. Además, que yo me imagino que cuando te hayas leído este libro, prácticamente te metes en una trinchera y prácticamente lo vives in situ, ¿no?
Pues mira, te metes en una trinchera y lo vives in situ. Sufres con ellas porque no solo, o sea, son tres chicas jóvenes, pero estaban entre medias de del fuego del cielo, de los bombarderos, de los aviones que lanzaban bombas, y del suelo que estallaban con toda las pérdidas humanas, ¿no? Y que hubo en una batalla semejante. No solo es eso, es que además te cuenta que estas niñas tenían vida fuera del campo de batalla, ¿no? Intentan sobrevivir, se cuentan valores muy bonitos, se ponen en valor valores muy bonitos como la amistad, ¿no? La confianza en alguien que no eres tú para poder sobrevivir, el entrelazado de la convivencia, ¿no? Y Irene Curie además tenía el doble hándicap de tener que demostrar diariamente que valía para ello, ganarse el respeto de los militares, de sus propios compañeros, porque era cuestionada constantemente porque era la hija de Marie Curie.
Casi nada, ¿eh? Casi nada. Todo una historia de superación, evidentemente, ¿no? Una historia que hay que... Dame un segundo. Decía Eva que no te estaba escuchando porque estabas hablando y no tenía el audio activo por aquí, y ahora sí te estoy escuchando. ¿Me comentabas?
Bueno, pues que además hay otro puesta en valor, ¿no? Que Nieves maneja muy bien en las novelas que escribe, hablaremos de la segunda en un momentín, pero lo que hace es poner en valor el momento en el que la enfermería se profesionaliza, porque antes, o sea, las que hemos estudiado enfermería, y si alguien nos escucha, pues sabrán quién es Florence Nightingale, ¿no? Que fue pues la pionera, ¿no? La que pone esto en marcha. Pero no profesionaliza nuestra profesión, nunca mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia, sino que no es hasta un poquito más adelante con Ethel Bedford que no se profesionaliza, no es reconocido ese papel, y hasta 1900 no aparece en el Consejo Internacional de Enfermería.
Acaba con una, y me gustó mucho lo que pone por aquí, dice: hubo vencedores y vencidos, pero todos tuvieron alma, y en esta su primera novela, Nieves Muñoz nos abre la suya y la de sus personajes para darnos un bien eterno, la esperanza. Me encanta.
Correcto. Yo creo que es lo que te decía, ¿no? Que la profesión nos elija a nosotras no elegimos a la profesión. Y ese apunte, esa alma, queda muy patente en lo que Nieves escribe, en general.
Bueno, y tenemos un segundo libro, porque claro, es fin de semana, viene sábado, domingo. Para el sábado usted se puede de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche ahí a piñón con el primero, y también tenemos el segundo, que ya lo va a decir aquí Eva.
Este, Las damas de la telaraña. Como veis, pues es gruesito, no sé si se ve, pero bueno, tiene 600 muy largas páginas, y no es que sea recomendable, es altamente recomendable, y he de deciros que está documentado. Como Nieves se documentó bien, ¿no? Pues tenía tanta base documental que le dio para escribir otro libro. Este, si queréis, nos retrotrae un poquito antes, porque esto es en los albores de estallar la guerra. No había estallado todavía, pero sí justo los previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. Es una época que Nieves escribiendo domina muy bien, porque la conoce muy bien, se ha documentado muy bien, y creo que queda muy patente pues que le gusta, temporoespacialmente le gusta mucho. Y aquí nos cuenta las andanzas, ¿no?, de dos protagonistas, Claudine y Niní, ¿no? Ellas empiezan de niñas pues con querer ser primeras bailarinas, ¿no?, de la ópera Garnier de París. La vida las separa una, pues al final acaba siendo una prostituta, ¿no? Y la otra, pues, bueno, pues tiene un pasado porque se crió en Togolandia, que era una colonia alemana en África, y acaba resurgiendo, pues en un hospital de Zúrich, ¿no? Entonces, fíjate que dos vidas tan aparentemente distintas y al final vuelven a unirse, y la trama de esta historia, pues nos cuenta un poco, pues todo, o sea, toda la vivencia en la época. Sabemos que es una institución muy conocida, fue la Cruz Roja, ¿no? En la Cruz Roja, que se crea un poquito antes, no es de la época en sí de la guerra, sino 1864 es cuando se crea la Cruz Roja como se conoce, es una asociación, una conferencia, ¿no?, de varios países, pues que ya velaban por los derechos, por la sanidad y por otras muchas cosas. ¿Qué pasa? Que bueno, ella nos cuenta aquí, pues entre amor, traiciones, amistad, ¿no?, de las dos protagonistas, y Lan, ese entrerejeado, ¿no? O sea, los hilos de la tela de araña para poder sobrevivir estando inmersas ya en la guerra. ¿Qué pasa? Que se pone el punto o el hilo conductor de esa tela de araña es el espionaje. Todos sabemos que los dos sitios donde conseguían información eran en los prostíbulos, ¿no?, y las enfermeras fuimos transmisoras de mucha información que pasábamos de un bando a otro, porque al final los heridos acababan todos en el mismo sitio, fueran soldados, fueran mandos o fuesen quien fuesen, ¿no? Y atendías al paciente independientemente de qué bando estuviese, si era del bando de los alemanes o si eran de los aliados, o sea, había que atenderles igual. Y sacaban información, claro que sí.
Pues yo me quedé asombrado cuando comencé a leer esta sinopsis, de que querían convertirse en bailarinas y el devenir de la vida o el estallido de una guerra, cómo aniquila ese sueño, ¿no?
Total. Bueno, mira, no es tan diferente de lo que ocurre hoy en día, salvo por la circunstancia de la guerra, pero hay muchos niños que tú le preguntas, yo quiero ser astronauta. Bueno, ahora te dicen que igual influencer, ¿no? Pero todos tienen un sueño fraguados desde pequeñitos, y la vida al final te pone igual en el extremo contrario de lo que tú tenías pensado, ¿no?, o idealizado cuando eres un crío. En este caso, pues las niñas de esa clase media alta de la sociedad parisina, pues todas querían ser la primera bailarina del ballet o primera soprano, este tipo de cosas, ¿no? Al final, pues la vida las frustra tanto que una acaba prácticamente en la indigencia y siendo prostituta. Ya te digo que pues eso, es que es así. Es que...
Te mete de lleno en otra guerra, es decir, pasamos ahora de una guerra a otra guerra en un mundo que yo de verdad que muchas veces las guerras, para mí por lo menos, marcan bastante.
A ver, las guerras marcan generalmente para mal, porque a día de hoy, y siempre lo han sido un negocio, ¿vale? Es tanto así que hay una anécdota de esta base documental que tiene Nieves, que nos cuenta la historia de una prisión que había en Colonia. Hay una prisión que fue destinada a mujeres presas de la propia guerra, ¿no? Y las destinaban a fabricar misiles y fabricar balas y fabricar cañones y lo que hiciese falta. ¿Qué pasa? Que como pone muy en valor el papel de la mujer, ¿no?, la reivindicación de la mujer, ¿cómo se iba a reivindicar una mujer presa en una cárcel alemana en la época nazi? O sea, o pre, ¿no? Porque la Primera Guerra Mundial, pues ¿qué pasa? Pues las presas, no se les ocurre otra cuestión que cuando los alemanes las quieren obligar a fabricar munición, se niegan, se sientan en el patio todas las presas y se niegan a fabricar armamento para matar a su propia gente, porque claro, estaban presas por el bando enemigo, o sea, si fabricaban esas balas, iban a matar a sus padres, a sus hermanos, a sus novios, esposos, lo que fuese. Se niegan. Entonces, hay una anécdota que está también documentada, que los alemanes las apuntan, ¿no?, con el cañón en la sien, se siguen negando y evidentemente no iban a matar a la mano de obra, Entonces ganan esa batalla las mujeres dentro de la prisión de, alemana de Colonia.
Bueno, esta novela, la novela que estamos hablando ahora, La Dama de la Telaraña, es la que impulsa, creo que lo tengo aquí apuntado, como pues una de las. Nieve Muñoz la lanza sin duda una maestra de la novela histórica, ¿no?
A ver, a mí Nieves me parece que es una maestra de la pluma, de la novela histórica, porque ya te digo que tiene una base documental, no es alguien que dice, venga, voy a escribir sobre Berlín, o voy a escribir noveladamente, ¿no? Sabemos que la novela histórica es fábula, pero basada en hechos reales. Hay personajes que existieron, hay escenas que narran episodios acontecidos como esto de la prisión de Colonia, que son reales, que están documentados, ¿no? Y que no dejan de ser parte de la historia universal, porque al final es parte también de nuestra propia historia. A ver, lo del tema, por ejemplo, del aparato portátil de radiología, pues es algo anecdótico, pero no anecdótico, sino que es real, que fue un invento de un español. Entonces, Nieves, cuando cuenta la sinopsis y las entrevistas y tal para contarnos, oye, de qué va tu libro, ¿no? Pues cuenta esto porque muy pocas veces se ha reconocido los inventos de un español que haya trascendido tanto, para el bien de todos, ¿no? Como ha sido el de Mónico, ¿no? Un aparato de radiología portátil que salvó a mucha gente, que se ha seguido utilizando y que a día de hoy el aparato portátil que se utiliza a día de hoy es una mejora de ese primer prototipo que diseñó y patentó este hombre, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata también, como ya dijimos en el programa anterior, es que la gente investigue, que la gente indague, que se meta de lleno en la novela, que bucee en las páginas, que a lo mejor se acongoje, que se emocione, que llore, que las novelas son para vivir, ¿no? Y para viajar y para sentir.
Sobre todo para sentir. ¿Dónde podemos adquirir estas dos novelas, pedazos de novelas que has comentado hoy, Eva?
Pues mira, en esta ocasión ambas novelas son de Dasa, ¿vale? Novelas con historia, de las narrativas históricas contemporáneas que tiene la editorial, con lo cual se puede adquirir en cualquier librería y centros autorizados. O sea, no hay ningún problema. Ninguno. Y también te digo, el germen de la tercera ya está acabado. Y saldrá en primavera. O sea que sí. Ya ella ya sabe que me tiene que escribir.
¿Has sabido algo de esa? ¿Tienes alguna primicia por ahí?
No. Esa sí que te digo que aunque supiera algo, no te puedo decir nada. O sea, bajo pena de muerte literal, no.
de verdad que cada día te lo digo en serio, es más encantado, es más, ahora que estamos viéndonos y tal, la verdad que las nuevas tecnologías hacen que sea propicio el poder hacer un programa de esta índole, que no lo hace porque no quiere, ¿no?
Bueno, a ver, pues quien no lo hace porque no quiere, o porque no se le ha ocurrido, o porque no somos tú y yo, que se nos ha ido la cabeza con esto y queremos involucrar a cuanto más gente mejor. Pero hay muchas, mira, sí que te he de decir que aquí me he llevado la grata sorpresa que hay mucha gente que lee y lee muy bien, ¿no? Y cada uno pues tiene que leer en donde se encuentre más cómodo. Hay gente que nos encontramos más cómodo en novela histórica porque pues somos así de frikis desde pequeños, y otra gente pues que le gusta la novela negra o que le gusta la contemporánea, narrativa contemporánea, o novelas que son realmente novelado todo, que no tienen ninguna base de nada salvo la imaginación prodigiosa de los autores. Pero lo que se trata, ¿no?, es que la gente lea, que abra la mente, que adquiera vocabulario, que sepa expresarse, que la gente que lee al final transmite valores que a mi juicio, ¿no?, también se están perdiendo muchos a día de hoy, y que nuestros niños pues hay que inculcarles que sigan leyendo desde que son muy pequeños, porque es que si no va a haber ciertas cosas que desgraciadamente se pueden perder, y tengo la esperanza. No la fe cierta, ¿no?, porque eso nunca se puede tener, la verdad absoluta no existe, pero creo que vamos encaminados bien en esta isla para que los niños pues se enrollen con esto y lean.
Bueno, algo que hay que decir y que no se ha comentado en este espacio es que te presentaste, si no me equivoco, a un concurso de microrrelatos, si no me equivoco, no sé si lo he dicho bien, bueno, ¿no?
Sí, en el Doctor Mena de Ampuyenta. Microrrelato no era, ya te digo que era relato, porque a mí sintetizar me cuesta mucho y lo de los micros lo llevo mal. Entonces era relato, sí, pero fue, bueno, pues es la primera vez, ¿no? La primera edición de este concurso y me parece importante que la gente, pues que se presente, que no pasa nada, que cuantos más relatos haya, más calidad, ¿no? Más difícil lo tiene el jurado, que es de lo que se trata al final, porque los relatos de calidad cuentan y sobre todo los microrrelatos a veces son expresiones de sentimientos muy íntimos que no hay otra manera, ¿no? de poderlo lanzar, ¿no? Y liberarte también. La novela y la escritura liberan de muchas cosas y es bonito que se plasme y que se potencie y que de parte de las instituciones cada vez, ¿no? tengamos más apoyo los que nos gusta este tipo de eventos y creo que enriquecen muchísimo a nuestra isla, mucho.
Totalmente. Oye, ¿crees que hay, estoy seguro que vas a decir que sí, pocos actos en la isla de este calado, ¿no? Pocos actos de reuniones de lectura, de reuniones de relatos, de todo este tipo, ¿no?
Bueno, a ver, cada vez hay un poquito más. Yo cuando llegué hace 2 años que vivo aquí, pues me encontré un poco el hándicap de no ubicarme en dónde podía recurrir. Sí que al final, bueno, pues contactos, amigos y tal, que se dedican a esto, de parte de instituciones, el Cabildo, ¿no? La Consejería de Cultura se está involucrando mucho, en puertos se están haciendo, pues puertos poesías, se están haciendo muchas cosas, por parte de la Biblioteca Insular, presentaciones de libros, hay mucho centro privado y hablo de negocios, ¿no? En Morro tenemos uno que conocemos a nuestra amiga común que hace cosas muy chulas, ¿no? Que hace presentaciones, tiene un rinconcito para que los autores puedan firmar sus novelas y acercarse al lector, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que el lector vea esa persona que tiene idealizada, ¿no? Que es su autor ideal, ¿no? Y el día que lo conoces y que hablas con él, dices, joder, pues es de carne y hueso, tiene los mismos problemas que puedo tener yo. Bueno, algunos no, porque ya gana una pasta, pero tiene, son gente del día a día, va a la compra, va al colegio a llevar a los niños, son gente normal que tiene las mismas sueños, las mismas necesidades que podemos tener cualquiera de nosotros. Y eso es muy importante, la gente toque, ¿no? Contacte con el autor y bueno, pues que lo tenga cerca.
Sobre todo que lo tenga cerca y que sepa que es, como bien dice Eva, de carne y hueso. Bueno, y la semana que viene, el viernes que viene, ¿qué nos traes, nos estás preparando?
Pues la semana que viene os traigo este libro, que es Tres Tés, que es de un autor majorero, que es Carlos David Gutiérrez Robaina, que no sé si se ve muy bien, pero bueno, ya os acercaré un poquito más. También tiene una base documental, Carlos, ya hablaremos la semana que viene de quién es, a qué se dedica y estas cosas, es de carne y hueso, lo juro. Lo tenemos muy, muy accesible y además es una persona que actualmente, esta novela, que no es la primera, pero bueno, es la primera a la que yo accedí con él y le conocí, se la han reeditado. Este es, fue autor de los que hablábamos la semana pasada, que también tienen derecho a su espacio de autoedición. Empezó a editar con Círculo Rojo y actualmente le han reeditado, una editorial ha dicho, venga, vamos a reeditarlo, que esto merece la pena. Y bueno, pues ya hablaremos la semana que viene de qué va la novela, pero os vais a sorprender porque la isla tiene mucha vinculación con lo que pasa en esta novela.
Pues de verdad, Eva, darte las gracias, sobre todo ahora en este nuevo formato que nos estamos viendo, y darte las gracias porque cada viernes pues nos sorprendes cada día más y con estas pedazos de presentaciones que realizas, de verdad, que para mí es todo un lujo poder tenerte en Sur FM, en el equipo Sur FM que hemos armado desde este enero. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, por hacerte la pelota, pues que el orgullo es mío por participar en esto, porque me encanta, lo paso muy bien. Es un espacio que lo disfruto mucho, un tiempo que lo disfruto mucho y espero que la gente lo disfrute cada viernes con nosotros. Así que nada, que os mando un beso a todo el equipo y nos vemos la semana que viene.
Gracias. Las palabras aquí de Eva García. Y gracias a ustedes, porque cada día somos más. Los espero a las 9:30 del lunes. Ten un fin de semana estupendo. Sé feliz, que es gratis, y pásatelo estupendamente. Lo dicho, chao, chao. Pescado.